A few weeks ago, had a fasting testimony.
Hace unas semanas tuvimos una reunión de testimonios en nuestro barrio y vi a un niño que estaba atrás tratando de obtener su valor para dar su testimonio. Finalmente fue su turno para pasar y él se paró muy recto, caminó con fuerza hacia el frente. Caminó, subió, se subió al púlpito, puso sus manos sobre el púlpito, vio a toda la congregación, se sonrió y luego se dio la vuelta, se bajó y se fue a sentar otra vez donde estaban sus padres. Los veo a ustedes esta noche en este lugar tan grande y me puse a pensar en ese muchacho. Mis hermanos, me honra tener el privilegio de dirigirles la palabra esta tarde. Qué gozo es ver que este magnífico centro de conferencias esté lleno. Viene a mi mente una escritura de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Amo y aprecio la noble palabra de ver. El legendario general Robert E. Lee de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos declaró: deber es la palabra más sublime de nuestro idioma. Uno no puede hacer más, ni tampoco deseará hacer menos. Cada uno de nosotros tiene deberes vinculados con el sagrado sacerdocio que posee. Ya sea que poseamos el sacerdocio aarónico o el de Melquisedec, se espera mucho de cada uno de nosotros. El Señor mismo resumió nuestra responsabilidad cuando en la revelación sobre el sacerdocio nos exhortó: por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Espero con todo mi corazón y con toda mi alma que cada joven que reciba el sacerdocio lo honre y sea fiel a la confianza que se le deposita cuando se le confiere. Hace 51 años, escuché a William J. Critchlow, hijo, entonces presidente de la Estaca Ogden Sur y que después sirvió en calidad de ayudante del Quórum de los Doce, dirigirse a los hermanos en la sesión general del sacerdocio de una conferencia y relatar acerca de la confianza, el honor y el deber. Permítanme compartir ese relato con ustedes, pues su sencilla lección se aplica a nosotros hoy, tal y como en aquel entonces. El joven Rupert se detuvo al lado del camino a contemplar una cantidad enorme de personas que pasaban apresuradas. Al rato reconoció a un amigo. ¿Hacia dónde van todos tan a prisa?, preguntó. El amigo se detuvo. ¿Te enteraste?, le dijo. ¿De qué?, contestó Rupert. Verás, continuó el amigo, el rey ha perdido su esmeralda real. Ayer asistió a la boda de un noble y llevaba la esmeralda en una delgada cadenita atada al cuello. De alguna forma, la esmeralda se soltó de la cadena y todos la buscan, porque el rey ofreció una recompensa a quien la encuentre. Vamos, date prisa. No puedo ir sin pedirle permiso a mi abuela, titubeó Rupert. Entonces no te puedo esperar. Deseo encontrar la esmeralda, contestó su amigo. Rupert se apresuró a la cabaña en la entrada del bosque en busca del permiso de su abuela. Si lograse encontrar la esmeralda, nos mudaríamos de esta choza tan húmeda y compraríamos un terreno en la ladera, le dijo a su abuela. Pero su abuela movió la cabeza en desaprobación. ¿Qué harían las ovejas?, preguntó. Ya están inquietas en el corral, esperando que las lleves a pastar. Y por favor, no olvides llevarlas a beber cuando el sol brille en lo alto del cielo. Lleno de tristeza, Rupert llevó las ovejas a pastar. Y al mediodía las guió hasta el abrevadero del bosque, donde se sentó sobre una roca junto al arroyo. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad de ir a buscar la esmeralda del rey, pensó. Al volver la cabeza para mirar el fondo arenoso del arroyo, repentinamente fijó la vista en el agua. ¿Qué será eso? No podía ser. Saltó al agua y sus dedos agarraron algo verde con un pequeño trozo de cadena dorada. La esmeralda del rey, gritó. Debe haberse caído de la cadena cuando el rey, montado a caballo, galopaba por el puente que cruzaba el arroyo, y la corriente la trajo hasta aquí. Con ojos relucientes, Rupert corrió hacia la choza de su abuela para contarle sobre su gran hallazgo. «Bendito seas, hijo», le dijo ella, «pero nunca la habrías encontrado si no hubieras estado cumpliendo con tu deber, pastoreando las ovejas». Y Rupert sabía que eso era verdad. La lección que se debe aprender de ese relato se encuentra en un verso popular. «Haz tu deber, que es lo mejor. Deja el resto para el Señor». A ustedes que son o han sido presidentes de quórumes, permítanme sugerirles que su deber no termina cuando el periodo de su oficio concluye. Esas relaciones con los miembros de su quórum y su deber hacia ellos continúan durante la vida. Durante el tiempo que fui maestro en el sacerdocio arónico, se me llamó como presidente del quórum. Con la ayuda y el ánimo de un dedicado e inspirado asesor de quórum, trabajé diligentemente para asegurarme que cada joven asistiera a nuestras reuniones con frecuencia. Dos fueron un desafío singular, pero con perseverancia y amor comenzaron a asistir a las reuniones y a participar en las actividades de quórum. Sin embargo, con el tiempo, se mudaron del barrio para estudiar y trabajar. Cada uno de ellos se deslizó de nuevo en la inactividad. A lo largo de los años, he visto a cada uno de estos dos amigos en diversas reuniones, incluso en varias bodas y funerales. Cuando lo hago, pongo mi mano sobre su hombro y les recuerdo, «Todavía soy tu presidente de quórum y no desistiré». Para mí, tú eres tan importante y quiero que disfrutes de las bendiciones que vienen al ser activo en la iglesia. Ellos saben que los amo y que nunca los abandonaré. Para los que poseemos el sacerdocio de Melquisedec, nuestro privilegio de magnificar nuestros llamamientos está siempre presente. Somos pastores al cuidado de Israel. Las ovejas hambrientas nos miran, listas para ser alimentadas con el pan de vida. Hace varios años, en una noche de Halloween, fue mi privilegio prestar ayuda a alguien que temporalmente se había descarriado y necesitaba una ayuda para regresar. Manejaba de regreso a casa desde la oficina bastante tarde, y al pasar, y dejando que mi esposa se encargara de todos los niños que llegaban por los dulces, me sentí culpable. Pero cuando pasé el hospital de St. Mark en Salt Lake City, recordé que Max, un buen amigo que conocía en los negocios, yacía enfermo en ese mismo hospital. Al conocernos, nos dimos cuenta de que habíamos vivido en el mismo barrio, aunque en diferentes épocas. Cuando nací, Max y sus padres ya se habían mudado del barrio. Esa noche de Halloween, estacioné el auto y entré al hospital. Al preguntar el número de su cuarto al encargado, se me informó que cuando Max había ingresado en el hospital, había declarado que su religión no era santo de los últimos días, sino que era de otra iglesia. Entré al cuarto de Max y lo saludé. Le dije cuán orgulloso me sentía de ser su amigo y cuánto me preocupaba por él. Me di cuenta que se había... Hablé un poco con él sobre su carrera en la banca. Y me di cuenta de que se había ofendido por un par de comentarios de otras personas y que había decidido asistir a otra iglesia. Le dije, «Max, tú eres sumo sacerdote. Me gustaría darte una bendición esta noche». Él aceptó y se efectuó la bendición. Después me informó que su esposa Alice también estaba muy enferma y que de hecho se encontraba en el siguiente cuarto. Tras mi invitación, Max me acompañó para darle una bendición. Me pidió que le ayudara y yo le ayudé. Él ungió a su esposa. Había lágrimas y abrazos por doquier. Cuando yo sellé esa unción con Max teniendo sus manos sobre su cabeza, haciendo de esa noche una para recordar. Al salir del hospital esa noche, me detuve y le dije a la recepcionista que con permiso de Max y de su esposa, los registros personales de ellos deberían corregirse para reflejar su membresía en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esperé y me di cuenta hasta que en verdad se cambió. Mis amigos Max y Alice se encuentran del otro lado del velo, pero pasaron los últimos años de su vida activos y contentos y recibieron las bendiciones que proceden de los testimonios del Evangelio y de la asistencia a la iglesia. Hermanos, nuestra tarea es llegar a aquellos que por cualquier motivo necesiten de nuestra ayuda. Nuestro desafío puede superarse. Estamos en la obra del Señor y por lo tanto tenemos derecho a la ayuda del Señor, pero debemos intentar. De la obra Shenandoah hay una frase que inspira: si no lo intentamos, no lo haremos. Y si no lo hacemos, ¿para qué estamos aquí? Es nuestra responsabilidad dirigir nuestra vida para que cuando se nos pida efectuar una bendición del sacerdocio o ayudar en cualquier aspecto, seamos dignos de hacerlo. Se nos ha dicho que en verdad no podemos escapar de los efectos de nuestra influencia personal. Debemos asegurarnos de que nuestra influencia es positiva y edificante. ¿Están limpias nuestras manos? ¿Es puro nuestro corazón? Al mirar hacia atrás en las páginas de la historia, aprendemos de una lección de dignidad en las palabras del agonizante rey Darío. A Darío, por medio de los ritos debidos, se le había reconocido como el legítimo rey de Egipto. A su adversario, Alejandro Magno, se le había declarado hijo legítimo de Amón. Él también era faraón. Alejandro, al encontrar al derrotado Darío al borde de la muerte, le puso las manos sobre la cabeza para curarlo, mandándole ponerse de pie y asumir nuevamente su posición de rey, diciéndole: juro ante ti, Darío, por todos los dioses, que hago esto con sinceridad y sin engaños. Darío le reprochó suavemente: Alejandro, hijo mío, ¿crees que puedes tocar los cielos con esas tus manos? El llamado del deber puede llegar en silencio a medida que los que poseemos el sacerdocio respondemos a las asignaciones que recibimos. El presidente George Albert Smith, aquel modesto pero eficaz líder y octavo presidente de la Iglesia, afirmó: el deber de ustedes es primeramente aprender lo que el Señor desea y después, por el poder y la fuerza de su santo sacerdocio, magnificar así su llamamiento en la presencia de sus semejantes, de tal manera que la gente estará dispuesta a seguirles. ¿Qué significa magnificar un llamamiento? Significa simplemente prestando el servicio que le corresponde. Hermanos, es en el hacer y no solo en el soñar que se bendicen vidas, otros son guiados y se salvan almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, declaró Santiago. Ruego que todos los que estamos reunidos esta noche en esta asamblea del sacerdocio hagamos un esfuerzo renovado para calificar para recibir la guía del Señor en nuestra vida. Hay muchos por ahí que ruegan y oran para recibir ayuda. Hay aquellos que están desalentados, aquellos que desean regresar, pero no saben por dónde comenzar. Siempre he creído en la veracidad de las palabras. Las bendiciones más gratas de Dios siempre llegan de las manos de quienes le sirven aquí en la tierra. Tengamos siempre manos prestas, limpias y dispuestas para que podamos participar en proveer lo que nuestro Padre Celestial desea que otros reciban de Él. Deseo terminar con un ejemplo de mi propia vida. Tuve un preciado amigo que parecía experimentar más de los problemas y de las frustraciones de esta vida de los que podía soportar. Finalmente, fue hospitalizado por causa de una enfermedad incurable. Yo no sabía que él se encontraba allí. Mi esposa y yo habíamos ido a ese mismo hospital a visitar a otra persona muy enferma. Al salir del hospital y dirigirnos al lugar donde habíamos estacionado el auto, sentí la clara impresión de que debía regresar y averiguar si por casualidad mi amigo Hiram estaba internado. Al verificar con el encargado, me informó que, en efecto, Hiram era uno de los pacientes. Después de muchas semanas, nos dirigimos a su habitación, llamamos a la puerta y entramos. No estábamos preparados para la escena que nos esperaba. Había arreglos de globos por todas partes. En la pared había un gran cartel que decía, «¡Feliz cumpleaños!». Hiram estaba sentado en la cama, con los miembros de su familia a su lado. Cuando nos vio, exclamó, «Hermano Monson, ¿cómo supo que hoy es mi cumpleaños?». Sonreí, pero dejé la pregunta sin responder. Aquellos presentes y que poseían el sacerdocio de Melquisedec rodearon a ese hombre, su padre y amigo, y se le dio una bendición del sacerdocio. Luego de derramar lágrimas, de intercambiar sonrisas de gratitud y de dar y recibir abrazos de ternura, me incliné hacia Hiram y le susurré, «Recuerda las palabras del Señor, porque te consolarán. Él te prometió, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros». El tiempo sigue su curso. El deber marca el paso en esa marcha. El deber no se opaca ni disminuye. Los conflictos catastróficos vienen y van, pero la guerra emprendida por las almas de los hombres continúa sin menguar. Como el toque del clarín, llega la palabra del Señor a ustedes, a mí y a los poseedores del sacerdocio en todas partes. Reitero esa frase. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Hermanos, aprendamos nuestros deberes. Seamos siempre dignos de efectuar esos deberes y al llevarlos a cabo, sigan los pasos del Maestro. Cuando a él le llegó el llamado a servir, contestó, «Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Ruego que podamos hacerlo así en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén». Hermanos, les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10:00. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro aprecio al Coro de Poseedores del Sacerdocio de Melquisedec de Brigham City por la hermosa música de esta noche. El presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta, será el último orador de esta sesión. Tras sus palabras, el coro cantará Divina Luz. La última oración será ofrecida por el elder W. Craig Swick, de los 70, presidente Hinckley.